Hola amigos, Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, como siempre aquí en AM810 El Espectador. Yo conocí a Pino Ungerfeld en una reunión hace muchos años en que estaban presentes varios amigos comunes, o poco comunes, si se piensa de quiénes se trataba: Alfredo Zitarrosa, Carlos María Gutiérrez, Das Feir, Idea Vilariño, Eduardo Galeano, Guillermo Chiflé, entre otros. Creo que Pino Ungerfeld sacó una foto. Alguna otra vez me crucé con Pino, brevemente, hasta que en Piriápolis, donde él vivía hasta el jueves de mañana en que se nos fue, lo visitamos en su casa, donde lo encontramos junto a su compañera Patricia. Sentimos en Pino la fragilidad de un cuerpo sostenido por la energía de un alma templada en resistencias. Pino Ungerfeld fue otro de los miles de uruguayos que padeció cárcel en aquellos tiempos, cuya infamia no caduca. Se dio entonces la ocasión de conversar con él en el jardín de su casa, con el flautín de su canarito, Jacinto, de fondo. En pleno proceso de armado de este tímpano, nos enteramos de su partida definitiva. Pero hoy vamos a encontrar al hombre lleno de vida interior y de recuerdos, de esos recuerdos que sirven para seguir navegando. A eso vamos, entre músicas en instantes.
Definirlo no es fácil, porque es un ser que puede ser visto a través de diferentes etapas de una vida en que ha sido testigo de tantas cosas. Pero a mí se me ocurre, además por la situación geográfica en que estamos, ¿no? Quizá definirlo como una suerte de navegante, ¿no? A través de una vida con un cuaderno de bitácora donde podemos ver anotaciones en muros, en fotografías, en cantidad de elementos que Pino Ungerfeld, que de él se trata, él ha ido amasando toda una suerte de memoria que está radicada acá en Piriápolis, Pino. Pues.
Hace 30 años que estamos acordando.
Hace 30 años.
30 años.
Entonces, si hago una referencia, si hacemos una referencia a lo anterior, ¿cómo lo resumirías?
Y mirá, yo nací en Cardona, un pueblito de Soriano, al que aquí sigo queriendo mucho. Después me radiqué en Montevideo. Montevideo no era el lugar para mí. Y me fui a trabajar a Melo, a Cerro Largo, donde estuve 5 o 6 años, muy lindo, muy bueno, con mucha militancia, con grandes amigos. Y luego vine a dar a Pandayucan, donde trabajé 5 años también.
Te fuiste arrimando al mar, como
Me fui
quien dice.
arrimando al agua sin darme cuenta.
Y tenemos ya un puerto de partida que fue Cardona,
Cardona,
y ya varios en el camino
hasta
llegar.
Yo nací en la sala de primeros auxilios, perdón. Ahí nací, ahí me tuvo mi madre, que eran inmigrantes recién llegados al país.
Ungerfeld.
Bones era mi madre.
Bones.
Bones.
Orígenes.
Mira, son del mismo pueblo los dos, pero mi padre nació siendo Austria y mi madre siendo Polonia.
Aquí hay rastros de eso en esta casa, ahí
Puede
en algún
haber,
lugar está el nombre,
sí, el
¿no?
nombre Ruki, sí.
¿Cómo es el nombre?
Ruki, el pueblito que naciste, ¿no? Mi padre vino a dar ahí por expulsado político, que después de estar 2 años encadenado y preso en Palestina, de donde lo sacaron para arriba un barco, y se fue a su pueblo, a Ruki, donde conoció a mi madre, que estaba por casarse con otro señor.
Sí.
Se flecharon, se enamoraron, y a los 10 días al viejo le dieron el raje porque no tenía documento.
Mira vos.
Tiró una moneda para arriba, México o Uruguay.
Fíjate.
Cayó Uruguay y aquí estoy.
Algunas de las músicas elegidas para este programa vienen de las preferencias de Pino. Otras las sugerimos desde nuestro tímpano. Ahora, una doble admiración suya por alguien que él conoció, Alfredo Zitarrosa, y por el genial sordo nacido en Bonn, que supo vivir muchos momentos en el oído de Ungerfeld, Beethoven.
Recordando la primera frase de La Patética, esta canción se llama Beethoven.
Thank you. miel y miel. Suena un son patético en do, soledad en tono menor.
¿Cómo fue tu encuentro con toda esta realidad costera acá, que es un... esto sí que es un puerto, ¿no?
Es un puerto. Que aunque esté a 10 kilómetros de Azúcar, son dos lugares totalmente diferentes, donde Azúcar funciona más como pueblo.
Claro.
Con gente que toma mate en las veredas, a la sombra del árbol. Piriápolis quiere ser ciudad, cosa que no debiera querer ser.
Ajá.
Y ya pues es un pueblo de pescadores ampliados.
Linda definición.
Debiera ser un pueblo de pescadores ampliados. Y una belleza incomparable. Donde no hay... hay cuadras bobas, pero no feas. Es todo. Te parás en cualquier esquina aquí.
Siempre una perspectiva.
Todo vas a encontrar algo lindo. De repente encontrarás una media cuadra boba, pero no fea tampoco.
Te vas a encontrar con el azul del lado del mar, sí, el verde del lado de la sierra,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y te adaptaste fácilmente a Piriápolis, porque también tiene por lo menos dos épocas, ¿no?
Claro,
larga que
sí,
es...
totalmente diferente, que la temporada y el invierno.
Astor Piazzolla supo pescar en aguas esteñas, quizás sin saber que algunas veces, allá en Piriápolis, Pinio estaba escuchando su música.
Pero yo venía de otros lugares más. Digo, venía. Me habían corrido los 5 o 6 trabajos que tuve. Tengo la suerte de haber sido despedido.
A ver, contame esos trabajos que tuviste. Algo, nombrámelos.
Y te puedo nombrar en Melo. Te puedo nombrar en Melo 2 trabajos.
Sí.
Después de ahí vine a caer a Pan de Azúcar.
Sí.
Donde me despidieron nuevamente. ¿Sabes por qué me despidieron? Porque repartía el sol.
El diario era. El Sol, pero sí. Además como metáfora repartías el sol.
Repartía el sol. Y en Melo lo mismo.
Sí.
Yo trabajaba en una empresa americana, en el Levante.
El Sol era el periódico del Partido Socialista.
El Partido Socialista, que en algún momento...
Era un semanario, ¿verdad?
Semanario, los viernes.
Sí, señor.
Dirigió Mili Frugoni, lo dirigió Cardoso y lo dirigió nada menos que el Flaco Chiflé.
José Pedro Cardoso, Guillermo Chiflé. Y ya empiezan en este recorrido a aparecer nombres de seres entrañables y seres históricos.
Sí, por favor. Cada día más histórico.
José Pedro Cardoso, un psiquiatra de profesión, con un humanismo.
Pero qué ser humano, ¿no?
Por supuesto.
Digo, uno es un privilegiado. Vivir en esta época, haber vivido en estos años, en estas décadas,
sí,
haber sido amigo, conocido, militante, junto voy a decir, y me voy a parar, no me puedo parar porque estoy jodido. Junto a Raúl Sendic, ¿no?
A Raúl Sendic.
Yo empecé la Juventud Socialista.
Al Bebe Sendic.
Y tengo la suerte de que quien me llenó la ficha a los 17 años fue Guillermo Chiflé.
Mira vos.
Energía de esos luchadores, arrimamos un momento de la energía de la yumba, de y por otro preferido de Pinio, Osvaldo Pugliese.
Un poquito por ir primero a los ausentes, ¿qué recuerdo tenés de Raúl Sendic, Antonacho?
Antonacho, exactamente. El recuerdo que tengo de Raúl es, yo creo que es el segundo tío, ¿no? O corre parejo con Ortiga, ¿no?
¿Cómo
con
no?
Che, muchas veces andamos buscando héroes por otro lado.
¿Cómo no?
Y los tenemos aquí. Pero Raúl fue un tipo impresionante. No mandó a nadie, él iba adelante. Hizo las cosas que todo el mundo creía que era un loco. y era el ser más extraordinario y más inteligente que yo he conocido en mi vida. Tengo una gran admiración, como también lo tengo por Jorge Manera.
Jorge Manera, Manera Lluvera. El Inge, como le decían tanto, el ingeniero.
Otro ser humano que no parece tanto porque...
Exacto. Es muy...
Que es un valor humano. Tú lo definiste bien, ¿no? Es el chiflé del MLN. Tú lo definiste perfecto.
Estamos hablando de figuras fundadoras, en el caso de Sendic, del movimiento Tupamaro, en el caso de Manera, Marenal, y a su vez... Sí, y a su vez fueron rehenes posteriores, sí. ¿No?
Dicho sea paso,
de la dictadura.
¿Qué falta nos hace en este país una historia sobre las rehenes? ¿No?
Y las rehenes.
Una melodía soñada en los calabozos de Paso de los Toros. Una soledad diferente en un claro del monte. Y la guitarra preludiando una media serranera para hacer canción esta leyenda del Queguay.
Henry Engler, uno de aquellos rehenes, aquí cantando algo de lo suyo.
¡Qué lindo! Cuando en el verano, cayendo el atardecer en los montes del Queguay, esto suele suceder. Sucede que una lechuza, que son una reguillón, le chista a los animales llamando a congregación. Del agua sale un lagarto que sabe cantar muy bien, secretos cantos que el río va cantando en su vaivén.
Tuve suerte de conocer muchos compañeros de pata en el suelo. Al viejo Noguera, aquí en Pan de Azúcar, estuvo preso con nosotros, campesinos.
Noguera en Pan de Azúcar.
De un valor extraordinario, que aguantaba los plantones. Lo tuvieron 11 días plantón para que dijera una A, una coma, Noguera en pertérrito. Se bancaba todo. A Fernando Rodríguez, un ser humano fuera serio, llegó a ser... fundador y administrador de la Casa del Partido Socialista, luego se hizo Tupamaro, y fue a quien Raúl designó para que escribiera los actas ando junto a Carrito.
Mira
vos. Gente muy, muy valiosa, grandes valores morales, que no fueron a la facultad, algunos ni terminaron la escuela, pero qué inteligente y qué valiente. Sí,
con una formación en lo humano, en el contacto humano. Tú me decías, pasando un poquito ahora a lo subjetivo, me decías que tú nunca cerrabas las puertas acá en Piriápolis.
No, ni en la dictadura.
Y también dijiste eso, que ni tampoco en la dictadura.
Bueno, las puertas de mi casa siempre tuvieron la abierta.
Y en un momento yo te dije, con esa ironía que nos gusta a los uruguayos, te dije, pero en un momento las puertas te las cerraban a vos.
Ah, te las cerraban.
Sí. Estuviste fuera.
¿Y cómo te las cerraban?
Estuviste fuera de circulación un tiempo.
Sí, casi 2 años.
Casi 2 años. Y eso ocurrió acá en Piriápolis.
En cuarteles, sí. En el batallón de ingenieros 4. En Melo y en Santa Clara, con algunas incursiones en Montevideo, el Cuba. Y acá tuve 11 años de libertad vigilada.
11 años de libertad vigilada.
11 años de libertad vigilada.
Qué barbaridad. Piriápolis fue muy golpeado.
Fue muy golpeado. Te quiero contar una anécdota que te pinta al ser humano las dualidades que tiene. Cuando estábamos en la laguna en plena sesión de premios, como dicen ahora.
Sesión de premios.
Que no era nada menos ni nada más que la más salvaje tortura que se puede ejercer sobre un ser humano. Moneco, Fernando Rodríguez de Pan de Azúcar, Fernando Rodríguez Lima, estaba en plena máquina, pobrecito, en la mitad de la tortura, me pega el grito que estábamos en una carpa, y dice, che, Piño, ¿qué? ¿Te acordás el ramo de, ¿cómo se llama la floreta?
Los gladiolos, ¿eh? Los gladiolos. Era un ramo de gladiolos. De gladiolos.
Se bueno. acordaba que unos meses antes se había casado y yo estaba en la cama y le mandé un ramo de esas flores que eran hermosas, ¿no? Que le había plantado. Y en plena tortura, y si te acordás, lo que son los escapes de la memoria, ¿no? ¿Te acordás, Piño, el ramo de las flores aquella que me llevaba, me mandaste el día de casamiento?
No.
Hice la parte, hizo el...
Seguro, la separación esa...
Te das cuenta, mientras uno lo estaba masacrando, él corría con el recuerdo de esas hermosas flores que había recibido.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Bueno, vamos a volver a...
Todas las formas de la resistencia, ¿no?
Todas las formas de resistencia, exactamente.
Hasta ahí.
Cuando hablan las manos, Eduardo Galeano. Las manos estaban atadas o esposadas por las muñecas. Pero los dedos danzaban, volaban, dibujaban palabras. Los presos, encapuchados, inclinaban la cabeza para bichar por abajo. Aunque hablar estaba prohibido, ellos conversaban en silencio. Pino Ungerfeld me enseñó el alfabeto de los dedos, que los presos aprendían sin profesor. Algunos teníamos mala letra, me dijo. Otros eran unos artistas de la caligrafía. La dictadura uruguaya quería que cada uno fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie. En cárceles y cuarteles, como en todo el país, la comunicación era delito. Algunos presos pasaron más de 10 años encerrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las botas por los corredores. Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, condenados a esa soledad total, se salvaron gracias a los nudillos de los dedos. Ellos se hablaban por golpecitos, a través de la pared, y así se contaban sueños y recuerdos, amores y desamores, discutían, se abrazaban, se peleaban, compartían certezas y bellezas, y también compartían dudas y culpas y preguntas de esas que no tienen respuesta. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir... A la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás. Todos tenemos alguna cosa que es mejor que el silencio, y merece ser por los demás celebrada o perdonada. A veces a la voz le toca nacer desde las manos de un pianista, frente a un teclado que no quiere estar mudo. Así rescató su arte preso en Uruguay, en el penal de Libertad, el pianista argentino Miguel Ángel Estrella. Mozart, otro de los preferidos de Piño.
De tu memoria, que también tiene tu memoria, la ventana siempre abierta. ¿Quién va a aparecer? ¿En quién estaremos pensando que va a aparecer de acá de Piriápolis, que fue también el Tole Invernizzi? ¿Cómo conociste al Tole Invernizzi?
Al Tole lo conocí en la despedida de este mismo compañero de los gladiolos.
¿De Fernando?
De Fernando Rodríguez. Se organizan la despedida en pan de azúcar, todavía yo vivía en pan de azúcar, y empezaron algunos compañeros con los tamboriles y con las cosas.
Ajá.
Y allí apareció el Tole, a quien yo no conocía, que había sentido nombrar mucho, pero yo hacía poco estaba en la zona. Semi desnudo, solo con el lip, bailando arriba en la mesa, un candombe, digo, ¿y este tipo quién? La primera impresión que yo tuve del Tole, siempre se lo contaba. Este es un raro, este de dónde salió, este no existe. bailaba como los dioses, ¿no? Se movía.
Mirá vos.
Era espectacular, te hacía temblar.
No me sorprende, yo nunca lo vi bailar.
Ah, no sabía.
Era capaz de tantas cosas.
Era así, solo arriba de la mesa, todo el mundo salía de la mesa. Y yo lo bailaba semi desnudo.
Qué
raro. Era un espectáculo aparte. En ese momento me la morí. Sí, porque era, sí, sí. Era un encantador de serpientes.
Amor a primera danza.
Ah, sí, amor a primera danza. Y bueno, a partir de ahí nació una amistad de 40 años.
Nosotros 40 años de amistad.
Llegaba todos los días.
Bueno, por supuesto, ahí.
Yo todavía lo extraño, entonces la miro para la esquina esperando que aparezca.
Zarabanda, toque de tambores.
Los amigos, los compañeros aquí también tenemos otro ser que los dos conocemos y queremos, que es Policho Sosa, ¿verdad?
Bueno, con Policho hemos compartido, tenemos toda una vida compartida desde que yo vivo en Piriápolis. Cuando yo llegué a Piriápolis, Policho era director de la escuela de Pan de Azúcar.
Ah, mirá vos.
Ejercía una extraordinaria labor cultural en Piriápolis y Pan de Azúcar.
Y que también hacía títere, ¿verdad?
Títere, sí, muy bueno.
Qué lindo eso, el teatro títere tiene mucha magia, ¿no?
Cómo no. Y por eso fue un factor muy importante el tema de los títeres en todo el país, te diría.
El retablo de Maese Policho.
De Maese Policho, exactamente.
Desde la evocación de Piño sobre Policho Sosa, titiritero, unos compases del retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, hasta el sonido del timbre que anuncia el comienzo de la función, en la que el Quijote, de espectador de los títeres, pasará a hacer de las suyas.
Ahora, en realidad, yo a ti, Piño, te conocí de donde yo recuerdo, porque vos tenés una memoria muy certera, pero yo te asocio mucho con un amigo, un querido amigo común, que es Eduardo Galeano.
Sí, claro que sí, ahí nos hemos conocido.
Claro.
Uno de los grandes de este país.
Por supuesto.
De los grandes de este país.
¿Lo conociste también en la época del Sol? O...
Sí, Eduardo tenía 17 años cuando eso.
Seguro,
yo
estoy casi
seguro que usaba pantalón corto. Y era un juguillo, entraba con los dibujitos, salía corriendo para atrás.
Siempre le gustó dibujar, ¿eh?
Sí, eran las caricaturas del Sol, eran hechas por él.
Claro.
Y un día Raúl Sendí estaba parado conmigo.
Sí.
Y usted, ¿quién es este gurí? Mirá, dice, este gurí va a ser o presidente de la República o un gran delincuente. No hay medida por medio. Puede ser cualquier de las dos cosas.
Pierden su cielo las ciudades. El cónclave mundial de expertos en desarrollo urbano ha llegado a la conclusión de que es inminente el bloqueo total del cielo sobre las grandes ciudades. El techo de contaminación, provocado por la acumulación de gases venenosos por debajo de las nubes, se cerrará por completo en los próximos meses. Piño Ungerfeld, militante de la causa ecologista, está clavando carteles de protesta en diversas capitales del mundo. Los carteles dicen, no nos dejan ver las estrellas, firmando la gente. Según él, en el firmamento han aparecido ya numerosos carteles que dicen, no nos dejan ver a la gente, firmado las estrellas.
¿Y tu casa, donde vivís con tu compañera, con Patricia, que... la imagen tuya es inseparable de la de Patricia?
Sí, el palo del rancho,
¿qué te parece?
El palo del rancho, la casa Patricia.
¿Qué te parece? Esta casa que tiene un nombre afuera, inscripto.
Sí, Memoria del Fuego.
Memoria del Fuego, que con eso te ha dicho todo sobre tu relación con Eduardo, ¿no?
Sí, sí, sí.
También apareces mencionado en libros de Eduardo,
sí,
varias veces.
Sí, muchas veces.
Varias veces, en diferentes libros.
Ardían las brasas. chorreaban los chorizos sus jugos prodigiosos. De las carnes doradas se desprendían aromas de perdición. Frente a su casona de piedra en la Sierra de Minas, monte adentro, don Venancio ofrecía un asado a sus amigos de la ciudad. Ya estaban por empezar cuando el hijo menor, muy chiquilín todavía, anunció: hay una víbora en la casa. Y alzando un palo, pidió: ¿la mato yo? Fue autorizado. Después, don Venancio entró y comprobó. Un trabajo bien hecho. En la cabeza, aplastada por los golpes, se adivinaba todavía el dibujo de la cruz amarilla. Era una crucera de las más grandes, 2 metros, quizá 3. Don Venancio felicitó al hijo, sirvió el asado y se sentó a comer. El banquete fue celebrado largamente con varios vices y mucho vino. Al final, don Venancio brindó por el matador, anunció que iba a darle el cuero de la serpiente, su trofeo, y los invitó a todos: vengan a verla. Era enorme la hija de puta. Cuando entraron en la casa, la serpiente no estaba. Don Venancio masculló la bronca entre dientes y dijo que hay que joderse nomás. El compañero se la llevó para la cueva. Y dijo que siempre es así. Sea serpiente o serpienta, macho o hembra, el muerto siempre tiene quien lo venga a buscar. Todos volvieron a la mesa, al vino y la charla y los chistes. Todos volvieron menos uno. A Piño Ungerfeld le costó salir. Piño se quedó en esa casa un rato largo, mudo, sordo a la algarabía de sus amigos, ciego de nada que no fuera esa gran mancha de sangre negra sobre el suelo.
En esta evocación de Piño Ungerfeld llegamos a la hora de detallar el contenido del programa. Las músicas fragmentadas fueron Zitarrosa en su milonga por Beethoven, Astor Piazzolla en su Verano porteño, Osvaldo Pugliese en el tango de su autoría La Yumba, Henry Engler en su Leyenda del Queguay, de Mozart, Miguel Ángel Estrella en Sonata en Do menor, índice Köchel 457, Zarabanda, Toque de tambores, de Manuel de Falla, unos compases del retablo de Maese Pedro por orquesta del Teatro Llure, con dirección de Josep Pons. Oímos nuestra entrevista a Piño Ungerfeld, este entrañable ausente, realizada en su casa en Piriápolis. Textos alusivos a Piño de Eduardo Galeano, 2 que yo les leí y otro en la voz del autor. Tímpano, Daniel Biglietti. Hasta la semana que viene, amigos. Chao.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.